Familiares de José Daniel Ferrer denuncian torturas al opositor.
Carta a Raúl Castro y Díaz-Canel de la hija y hermana de José Daniel Ferrer.
Visita a Guillermo Fariñas en Santa Clara, diplomático estadounidense.
Presentan en la ciudad de Washington un inventario de la intervención de Cuba en Venezuela.
Vigilada la sede de las Damas de Blanco en Lawton.
Grupo de Lima se reúne para analizar la situación existente en Venezuela.
Conmemoración del Día de las Víctimas del Comunismo.
Y en los deportes, el Sevilla de España, el Sporting Lisboa, el Borussia de Mönchengladbach y el Manchester United, todos ellos ganaron esta tarde en la más reciente jornada de la Europa League, y tres cubanos entre los agentes libres más codiciados del béisbol de las grandes ligas. Les voy a decir quiénes son más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 11 de la noche, correspondiente hoy jueves 7 de noviembre. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Roberto Bermúdez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba. Y las voces informativas de
Bruno Tokars.
Y este, su servidor, Paul Sfeir. Saludamos también a quienes siguen esta emisión informativa a través de Radio Caracol. A las 11 y 2 minutos de la noche, damos inicio a las informaciones.
Familiares del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que pudieron verlo este jueves en una visita de pocos minutos, alertaron sobre los tratos crueles y degradantes que sufre en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga con los detalles.
Los familiares del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, pudieron verlo este jueves en la prisión Aguadores de Santiago de Cuba y confirmar que está siendo torturado, además de haber sufrido una severa pérdida de peso debido a una huelga de hambre que hizo por 25 días.
Durante la visita estuvimos custodiados, fue en una oficina del mismo penal. Mi esposo, José Daniel Ferrer García, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, se ha encorvado, ha perdido casi toda la fuerza muscular.
Dijo su esposa Nelva Ismaray Ortega.
Se ven los hematomas que tiene, tanto en la parte torácica, abdominal, en la espalda y en las extremidades inferiores y superiores. En el caso de la espalda se notaban las quemaduras por fricción y marcas con golpes con bastones. Prácticamente tiene el aspecto de un anciano muy enfermo.
Ferrer contó a sus familiares que está en la misma celda con otro recluso que ha sido instrumentado por las autoridades carcelarias para que lo hostigue.
Se llama Israel Frometa, con un amplio historial criminal agresivo que expresó que tiene orientaciones para matarlo.
La Unión Patriótica de Cuba también alertó sobre los otros tres detenidos, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión. Asimismo, agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas de presión sobre el régimen para que ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes que está recibiendo el líder opositor en la cárcel. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la hija y hermana de José Daniel Ferrer, coordinador de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, dirigen una carta abierta a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. José Luis Ramos tiene la noticia.
Marta Beatriz Ferrer Cantillo y Anabelkis Ferrer García, en la carta abierta dirigida a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, describen la incansable lucha de su padre y hermano José Daniel Ferrer García en defensa de los derechos humanos. Exponen la difícil situación de detención del opositor cubano y exigen su inmediata libertad.
Es una injusticia lo que están haciendo con él y estamos haciendo presión internacional, la familia y todo, pero es que ellos no, no ceden.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, está detenido desde hace más de un mes por sus ideas políticas. Por hacerle ver al mundo la realidad de que vive Cuba con el régimen actual, señalan en la carta. Ellos son responsables por lo que está pasando, mi hermano, dijo Anabelkis a Radio Martí.
Son los únicos que pueden resolver el problema, y como es el caso de José Daniel, de Fernando Bayán, de Roilán Zárraga Ferrer y de José Pupo Chaveco. Y son ellos también los que tienen que liberar a todos los presos políticos.
Marta Beatriz Ferrer Cantillo y Anabelkis Ferrer García exhortaron al régimen cubano que abra un proceso de diálogo con la verdadera sociedad civil independiente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en el momento de la adopción de la resolución sobre el embargo de los Estados Unidos al gobierno de Cuba, la Comisión contra las Desapariciones Forzosas de la Oficina de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos exigió al régimen de La Habana que aclare la suerte y paradero del dirigente de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Desde las Naciones Unidas, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Durante sesión en la Asamblea General en Nueva York, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, se dirigió al Pleno.
That the United States is not responsible for the Cuban regime's endless abuses of its people.
Estados Unidos no es responsable por los interminables abusos del régimen cubano al pueblo y jamás aceptaremos responsabilidad por estos abusos. Miembros de la Asamblea, es nuestra responsabilidad como líderes defender a aquellos que no tienen voz, hoy en especial al pueblo cubano. Vergüenza debiera darnos si no somos capaces de alzar nuestras voces en su defensa. En Naciones Unidas circula además un informe de relatores de derechos humanos que exponen el patrón de persecución en Cuba contra defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas críticos del gobierno. Según los relatores, las autoridades cubanas emplean tanto la fuerza física, la amenaza de cárcel, allanamiento de viviendas y detenciones arbitrarias e incluso amenazas de muerte como alternativas a un exilio forzoso. Durante su intervención en la ONU, el canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez de la Parrilla hizo caso omiso del maltrato a cubanos y de la desaparición forzosa en Cuba de José Daniel Ferrer. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el secretario de la Oficina de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en La Habana visitó este jueves en su casa de Santa Clara al opositor Guillermo Fariñas, quien lo dio a conocer a través de Radio Martí.
Me vino a ver el jefe de la Oficina Política Económica, Alex Agustín Marcey, de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Me dijo que por favor que me preservara, que el mensaje era que bajara un poco el enfrentamiento. Preocupado porque ya llevo 3 días siendo arrestado. Como ya desde el primer día de arresto, o sea, desde el martes 5, me están diciendo que me van a llevar para un lugar igual que José Daniel. Yo le dije que ya yo voy a seguir tratando de ir a La Habana porque mi derecho a la libre circulación está recogido en la nueva constitución estalinista que ellos fraudulentamente aprobaron, pero está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo puedo salir de donde yo quiera. Si retrocedo, ellos van a verlo como cobardía y va a ser peor para mí, para mi organización, pero también para el propio José Daniel Ferrer. Y este es un momento de no retroceder, este es un momento de avanzar. Y si nos tocó morir, tenemos que morir.
La devastación de Venezuela se debe a la transferencia progresiva del modelo revolucionario, sociopolítico y económico de Cuba, según lo explicó la directora ejecutiva del Archivo Cuba, María Berlau, en la presentación de su libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones mundiales. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, escrito por la investigadora María Werlau, documenta el control que La Habana ejerce sobre Venezuela. La investigación, con 800 fuentes bibliográficas, describe cómo Cuba ha ocupado esencialmente a Venezuela, no con una fuerza militar tradicional, sino por medios asimétricos, colocando activos estratégicamente para controlar su economía, fuerzas de seguridad, información, comunicaciones jóvenes y la sociedad en general. En entrevista con Radio Martí, Werlau dijo que el libro empezó siendo una investigación del rol de Cuba en Venezuela, pero se dio cuenta que el asunto era más profundo.
Pasó de ser una pregunta sobre el rol de Cuba en Venezuela a ser una afirmación. Es una ocupación estratégica y que además de eso tiene implicaciones globales, porque el modelo que Cuba usó para ocupar Venezuela es un modelo muy peligroso que está llevando y tratando de llevar a toda la región.
El libro fue presentado en Washington este jueves en un evento coauspiciado por el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, y el de Venezuela, Gustavo Tarre. El embajador Trujillo calificó el rol de Cuba en Venezuela de ocupación.
Ocupación de un país soberano. Y lo que hemos visto que usan ese territorio de Venezuela para oprimir, para organizar y para destruir al pueblo venezolano. Y a la misma vez lo que están recibiendo de petróleo a costa de un pueblo venezolano que se está muriendo de hambre es inaceptable.
En el libro, la investigadora trata de explicar cómo Cuba, país técnicamente en bancarrota, con una población que es una tercera parte de la de Venezuela y un territorio 8 veces menor, con un sistema comunista fallido, coloniza a un país que tenía las mayores reservas de petróleo y que era una democracia pluripartidista con una de las mejores economías de Latinoamérica. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Vigilada por efectivos policiales, se encuentra este jueves la casa que sirve de sede al movimiento opositor Damas de Blanco en Lawton, La Habana. Berta Soler, líder del grupo femenino, hizo la denuncia a Radio Martí.
Hoy, día 7 de noviembre, la sede nacional de las Damas de Blanco está sitiada con agentes del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Cubana para impedir que puedan entrar y también salir activistas de derechos humanos y Damas de Blanco. Cuando digo a impedir que puedan salir, quiero decirles que continúa desde el día 12 de septiembre, Ángel Moya y quienes habla Berta Soler, que tenemos limitación de movimiento y con orden de arresto. Quiere decir, cuando está la Policía Nacional y con el operativo conjuntamente con el Departamento de Seguridad del Estado, tenemos limitado nuestro movimiento, y si nos salimos de una cuadra alrededor de la sede nacional, pues bueno, somos arrestados por parte de esta fuerza represiva.
El presidente del gobierno en La Habana Vieja amenaza con desalojar a madres con niños que ocupan ilegalmente una edificación del Estado. Tomás Cardoso informa.
5 madres con sus hijos menores cumplieron el 6 de noviembre 2 meses ocupando ilegalmente una edificación en desuso en la calle Inquisidor número 305 en La Habana Vieja, propiedad de la oficina del historiador de la ciudad en reclamo de vivienda, informa el periodista Vladimir Turró.
Estamos hablando de mujeres solteras, incluso desempleadas. La mayoría de ellas tienen 2 y 3 hijos. Muchas viven en edificios en peligro de derrumbe, otras se les quemó la casa, otras en un albergue que no tiene las condiciones para poder vivir como un ser humano.
Yeima de los Santos Vázquez, una de ellas, dijo al portal Cubanet que recibieron la visita del presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja, Freddy Esteban Francés Gallo.
Vino el presidente del gobierno de La Habana Vieja y él se comportó muy mal. Le dijo algo feo a una de las madres que estamos aquí.
Ariadne Ceballos Domínguez, también cortesía de Cubanet, expresa que fue advertida allí por el jefe del gobierno local que serían desalojadas.
Dice que ahora después de los 500 vienen para ir nosotros como si nosotros fuéramos prófugos de la justicia o hemos matado a alguien.
El periodista nos dice que las mujeres le contaron acerca de las amenazas del funcionario.
La amenaza viene directamente del jefe del gobierno de La Habana Vieja, que se hace llamar Freddy. Les dijo en una discusión que tuvo con una de ellas que a él lo que le interesaba era que desocuparan el local y que si lo tenían que hacer por la fuerza, lo iban a hacer.
Las ocupantes han acudido a múltiples instancias del gobierno y están a la espera de una respuesta, mientras subsisten allí con la ayuda de vecinos, comenta Vladimir.
Han entregado carta a consejos Estado, gobierno provincial, la Asamblea Nacional del Poder Popular, ya viven de la caridad de los vecinos.
El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, admitió que la isla padece un déficit de 929.695 viviendas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un grupo de balseros cubanos desembarcaron en la mañana de este jueves en Isla Morada, en la Florida, y se dispersaron rápidamente tras alcanzar tierra. El diario Florida Keys News informó, citando declaraciones de Adam Linhart, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Monroe, que las autoridades hallaron a 2 personas del grupo, un hombre y una mujer, que han sido detenidas y serán procesadas para su remoción. A las 11 y 15 de la noche vamos a revisar algunas noticias que vienen de Venezuela. Don Bruno Tocash comienza.
Exactamente. El Grupo de Lima volverá a analizar la situación existente en Venezuela. Jorge Orellana informa.
Los ministros y representantes de los países del Grupo de Lima se reúnen este viernes en Brasilia. La reunión será la primera que celebra el grupo desde la elección como nuevo presidente de Argentina del peronista Alberto Fernández, quien ha dado a entender que una vez que asuma el poder el próximo 10 de diciembre, su país dejará la plataforma del Grupo de Lima, creada el 2017 para buscar una alternativa democrática en Venezuela. El presidente electo de Argentina ya ha insinuado que su futuro gobierno podría sumarse al mecanismo de Montevideo, conformado por Uruguay, México, Bolivia y la Comunidad del Caribe, y que busca impulsar el diálogo político en el país, pero sin desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. El Grupo de Lima, que mantiene una posición mucho más crítica, está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Todos están entre las decenas de países que reconocen como presidente legítimo e interino de Venezuela al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y exigen la celebración de elecciones libres y democracia para buscar una alternativa a Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, uno de los grandes impulsores por la restauración de la democracia en Venezuela, dijo
que hay un sentimiento grande en la región de multilateralismo cuando se trata de defender principios, ideas y valores democráticos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Encuesta Nacional de Hospitales 2016 revela que la salud en Venezuela está en fase terminal, puesto que la escasez de medicamentos, material quirúrgico e insumos supera el 76% en todo el país.
El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, y el doctor Julio Castro, miembro de la Organización de Médicos por la Salud, presentaron un estudio donde se refleja la crisis sanitaria que enfrentan los venezolanos.
Al menos 196 médicos de 86 centros asistenciales del país participaron en el estudio, que arrojó como resultado un panorama catastrófico: 76% de escasez de medicamentos, 81% de material médico quirúrgico y 87% de catéteres y sondas.
Representantes del sector agropecuario de Venezuela alertan sobre la disminución de la producción y advierten que la situación puede empeorar. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
La Plataforma Agroalimentaria Nacional, que reúne a productores agropecuarios, empresarios y representantes de partidos políticos, alertó que el país se encuentra a las puertas de una situación de hambruna. Johander Jiménez, responsable del Movimiento Agroalimentario del Partido Voluntad Popular, detalló que zonas productoras de alimentos se encuentran paralizadas, especialmente por las dificultades que se registran con los servicios básicos, incluyendo acceso a combustible necesario para que las maquinarias agrícolas puedan funcionar. De acuerdo al experto, el 71% de los venezolanos no puede adquirir los alimentos requeridos para cubrir las necesidades.
8 de cada 10 venezolanos han manifestado que no pueden acceder directamente a sus alimentos. 4.5 millones de venezolanos, y con una cifra que va avanzando cada vez más, no puede alimentarse sino solamente una vez al día.
Aunque han reaparecido muchos productos que meses antes no se encontraban en el mercado, ciudadanos consultados por La Voz de América, como Tibisay Elizandri, aseguran que su capacidad de consumo ha bajado significativamente.
Ah, para conseguirlo se está haciendo más fácil, pero es por el costo, todos los precios como han subido, la calidad pues del producto, la mayoría son importados, pero el precio inaccesible.
Recientemente el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que aprobó recursos para los gobernadores para que el 100% de los productos que componen las cajas de comidas a precios subsidiados del Estado sean producidas en Venezuela. Muchos ciudadanos que dependen de este programa del gobierno sostienen que conforme pasan los meses, las cajas llegan con menos frecuencia y con menos productos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 11 y 20 minutos de la noche saludamos a todos quienes siguen nuestra transmisión, esta emisión informativa a través de la señal de Radio Martí y de Radio Caracol. Vamos a dar una revisada a lo que está pasando en términos informativos a los Estados Unidos y da inicio don Bruno Tocash.
Precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje este jueves, 7 de noviembre, en conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Comunismo.
En el comunicado que publica el sitio digital de la Casa Blanca, se recuerdan a los más de 100 millones de personas que fallecieron por todo el mundo debido a la represión de los regímenes comunistas.
El presidente Trump afirma que en una jornada como esta se renueva el compromiso de ayudar a garantizar un futuro de paz y prosperidad basadas en los principios básicos de la democracia, la libertad, la justicia y un profundo respeto por el valor de cada vida humana.
Recuerda el presidente que el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo coincide con las celebraciones por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, cuando hombres y mujeres con determinación pusieron las contundentes palabras del presidente Ronald Reagan en una acción trascendental derribando ese símbolo del totalitarismo.
Y termina diciendo que se debe salvaguardar las libertades que promueven la paz y construir un futuro libre de los males del comunismo.
Y el Fondo Monetario Internacional considera que la remoción de aranceles por parte de Estados Unidos y de China podría mejorar el panorama económico estadounidense. Detalles con Leonardo Bonet desde La Voz de América en Washington.
Un acuerdo comercial interino entre Estados Unidos y China que revierta algunos aranceles interpuestos como parte de la guerra comercial entre ambas naciones podría mejorar los pronósticos económicos del FMI, según los cuales la disputa desacelerará el crecimiento global de manera significativa este año, indicó el jueves Jerry Rice, portavoz de la entidad financiera. El vocero jefe del Fondo Monetario Internacional dijo que el organismo da la bienvenida a cualquier consenso para reducir las tensiones entre las dos mayores economías del mundo y que se reviertan los aranceles, especialmente si este es parte de un acuerdo perdurable. Vemos que tiene un potencial de mejorar nuestras previsiones de base, dijo Rice, respecto a un eventual acuerdo entre China y Estados Unidos para remover aranceles. No obstante, necesitamos esperar los detalles, añadió. El Ministerio de Comercio de China señaló el jueves que los dos países habían acordado cancelar gravámenes gradualmente, una noticia que ha sido recibida positivamente por parte de los mercados económicos de todo el mundo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y a esta hora revisamos el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del noroeste del Golfo de México llegará en horas de la mañana del viernes a la Bahía de Tampa y la región central del Golfo de México, creando condiciones para su llegada más débil al sur de la Florida y la zona de los Cayos en la noche del viernes, acercándose a las provincias occidentales cubanas en la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo, pero solo con temperaturas frescas. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad, así como en la mañana del viernes, parcialmente nublado en horas de la tarde del viernes con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental. Tendremos poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Revisamos a continuación algunas de las noticias que se generan desde América Latina.
Las crisis sociales y políticas que afectan a la América Latina en las últimas semanas, desde Ecuador hasta Bolivia, podrían tener factores en común y ser consecuencia de situaciones que llegaron a un punto de colapso. En la ciudad de Washington, Jacopo Lucci conversó sobre este tema con los analistas Mónica De Boye y Michael Penfold.
Bolivia, Ecuador, Chile. En las últimas semanas, América Latina ha sido testigo de manifestaciones masivas, violencias y polémicas elecciones. Los gobiernos han sido desafiados y analistas subrayan el hecho de que estas crisis ocurren cuando la gente ve su bolsillo afectado directamente. Además, a pesar de las diferencias, tienen un hilo en común.
Es una sensación de que las expectativas están frustradas. Entonces, la gente que había creído sentido que después del commodity boom, la economía y la calidad de vida iba a continuar a mejorar. Ahora ven una situación en que esto no pasa.
Un retroceso de sectores vulnerables y una desconfianza en los sistemas políticos y sus maneras de gobernar son otros detonantes que han contribuido al aumento de las tensiones. Entre tanto, los expertos se preguntan cuáles podrían ser los próximos países que sufran una crisis. Colombia, Perú. Seguramente la situación migratoria venezolana podría tener un impacto significativo, según Michael Penfold, del Instituto de Estudios Superiores de Administración, y en 2020 superar la crisis siria. Solo que América Latina tiene una diferencia respecto a Europa.
Europa tiene la infraestructura y tiene el mercado laboral para absorber esa masa de personas, en algunos casos con capital humano y en otros casos una situación de refugiados muy delicada. Y ese proceso, hasta ahora Colombia ha venido absorbiendo eso, lo ha venido absorbiendo en parte porque los gobiernos locales han asumido mucho de ese costo y de ese esfuerzo, pero la realidad es que pronto va a desbordar esos mercados de trabajo y va a crear problemas fiscales muy severos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y las sanciones individuales anunciadas este jueves por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a tres altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega causará un gran impacto dentro del gobierno debido a los cargos que ocupan los afectados. El informe llega desde Managua.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la mañana de este jueves sanciones individuales en contra de tres altos funcionarios y amigos personales de Daniel Ortega: Ramón Avellán Medal, subdirector de la Policía Nacional, una institución que funge como brazo armado del régimen; Lumberto Campbell, magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral y multimillonario, dueño de grandes empresas en la costa caribe de Nicaragua, de donde es originario; el exmilitar Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, institución que se encuentra en la quiebra debido a la corrupción con el dinero de los pensionados. El analista político Luciano García nos orienta el impacto dentro del régimen por estas sanciones.
Sin lugar a dudas, las sanciones personales siempre tienen el ingrediente que es castigar a los órganos y personas que siguen reprimiendo al pueblo. Recordemos que cada uno de ellos juega un rol y un papel muy importante dentro del juego que Ortega ha puesto al frente como personas que reprimen al pueblo. En el caso de Lumberto Campbell, pues obviamente es una clara represión de parte de un personero del gobierno. Ya ni se diga el caso su jefe policial Avellán, que claramente está involucrado directamente en el asesinato, y en el tema de Roberto López, como una persona que también ha usado los bienes del Estado, en este caso el IN como caja chica para Ortega pueda seguir reprimiendo.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y lo prometido es deuda. Ya está Pepe Lacayo con nosotros en el estudio para los deportes.
Muchísimas gracias. Hace literalmente 3 minutos el Miami Heat derrotó a los Soles de Phoenix de visita 124-108. Fue por paliza. Ese partido literalmente acaba de terminar. Más temprano, hace como una hora, los Celtics de Boston acabaron con Charlotte 108-87. Jason Tatum con 23 puntos. San Antonio derrotó a Oklahoma City 121-112. LaMarcus Aldridge con 39 puntos en la jornada. Hay 3 peloteros cubanos entre los agentes libres más codiciados durante esta temporada muerta, por decirlo así, del béisbol de las Grandes Ligas. Entre los mejores 15 está el catcher Yasmani Grandal, José Pito Abreu y Nicolás Castellanos, todos ellos agentes libres y buscando negociar contratos en el béisbol de las Grandes Ligas. Y también un nuevo cubano firmó contrato con los Marineros de Seattle. Se trata del muchachito de 19 años de edad, Víctor Labrada, outfielder, bateador zurdo, que según el Seattle Times recibió una bonificación de $350,000 solamente por firmar el contrato. Un bateador zurdo de contacto que no va a conectar muchos jonrones según los scouts, pero un veloz corriendo las bases, fuerte brazo en el jardín central, y que ya varios clubes lo estaban mirando desde que emigró a la República Dominicana de Cuba en abril y firmó con los Marineros de Seattle. No creo que lo veamos el próximo año, pero quizás en el 2021 en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde en la Europa League, varios ex ex campeones europeos tuvieron resultados muy distintos. Primero, el Sevilla goleó 5-2 al Dulange. El Getafe perdió contra el Basilea de Suiza. El Dinamo Kiev empató contra el Copenhague 1-1. El PSV Eindhoven perdió contra el LASK Linz en Austria 4-1. El Celtic, otro ex campeón europeo, derrotó 2-1 al Lazio de Roma. El Sporting Lisboa derrotó 2-0 al Rosenborg de Suecia. La Roma perdió contra el Borussia de Mönchengladbach, el Feyenoord Rotterdam empató contra el Young Boys y el Porto de Portugal perdió contra el Rangers y el Manchester United 3-0 contra el Partizan Belgrado. Así que este fin de semana no se pierdan Liverpool contra el Manchester City en la Liga Inglesa. Hasta aquí los deportes, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional pide a Reyes de España que indaguen por opositores y activistas encarcelados.
Preocupación del Observatorio de Derechos Humanos por la represión existente en Cuba.
Diputado de Asamblea Nacional de Cuba critica a CNSEX por obstaculizar su participación en evento de sociedad LGBT.
Sale de Miami para la ciudad de Washington una caravana que se unirá a la protesta que tendrá lugar frente a la Embajada de Cuba.
Michael Pompeo inicia visita a Alemania por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín.
Radio Martí Noticias.
Y le damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí de las 11 de la noche, correspondiente a hoy jueves 7 de noviembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Roberto Bermúdez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba. Y las voces informativas de
Bruno Tocars.
Y este, su servidor, Paul Sfeir. Saludamos también a todos quienes siguen esta emisión informativa a través de Radio Caracol. A las 11 y 32 minutos vamos de inmediato con la información.
Los familiares de José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, pudieron verlo este jueves en la prisión Aguadores de Santiago de Cuba. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, explicó a Radio Martí cómo encontró al dirigente opositor.
Durante la visita estuvimos custodiados, estuvo todo el tiempo el capitán Alexis. Fue en una oficina del mismo penal. Mi esposo, José Daniel Ferrer García, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, está encorvado, ha perdido casi toda la fuerza muscular y además de ello, en buena medida, ha perdido tanto la voz como la visión. Con respecto a las marcas de su cuerpo, cuando rasgó la camisa que tenía puesta del uniforme, se ven los hematomas que tiene, tanto en la parte torácica, abdominal, en la espalda y en las extremidades inferiores y superiores. En el caso de la espalda, se notaban las quemaduras por fricción y marcas con golpes con bastones. Y prácticamente tiene el aspecto de un anciano muy enfermo. O sea, también lo que sí refirió lo de los 25 días que estuvo en huelga de hambre desde el día 6 de octubre, que fue en el penal de Versalles, hasta el día 31. Y antes de que se lo llevaran esposado en un gesto de protesta, nos dijo de que iba a reiniciar la huelga, que era libertad, dignidad o muerte.
En un comunicado divulgado hoy, la Unión Patriótica de Cuba agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional para que adopte medidas de presión sobre el régimen y ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes que está recibiendo el dirigente opositor en la prisión. En su nota, la UNPACU también alertó sobre los otros tres detenidos, José Pupo Chaveco, Fernando González Vaillán y Roilán Zárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión.
Y más de medio centenar de exiliados cubanos emprendieron un viaje a Washington con el fin de manifestarse frente a la Embajada de Cuba para protestar por el encarcelamiento en la isla del opositor y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Al respecto, Joandy Castañeda conversó con Luis Enrique Ferrer, representante de UNPACU en el exterior, antes de que la caravana partiera desde el sur de la Florida hacia la capital de los Estados Unidos.
Partió hacia Washington una caravana con más de medio centenar de cubanos para exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer, líder del UNPACU, así como de los otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba y los otros presos políticos. Obtuvimos información por primera vez ante la presión internacional de organizaciones e instituciones, el gobierno de los Estados Unidos y la sociedad civil, tanto dentro como fuera de la isla. El régimen le permitió a Nelva Ismaray Ortega una visita de menos de 5 minutos con su esposo. TV Martí conversó con Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel, quien nos actualizó la situación del líder opositor.
Por primera vez, después de más de un mes, le dieron prácticamente 5 minutos de visita a José Daniel con su esposa y sus hijos, donde le habían dicho que no podía hablar de lo que le estaban haciendo, ni del caso que están tratando de armar contra él, ni nada de eso, porque si no le quitaban la visita. Habían militares presentes en la sala, donde los le estaban dando la visita, él con la familia y militares. Y cuando él empezó a contarle a la esposa lo que le están haciendo, además no había que contarlo, nada más de verlo, que está a la mitad del peso prácticamente, se sabía lo que estaba pasando. A José Daniel, desde el mismo día 4, que fue la única vez que lo dejaron ver un ratico, hasta la fecha, le han estado dando golpes, lo han estado amarrando de pies y manos en una celda, le han dado tremenda, brutal golpiza, lo han vestido de preso a la fuerza y lo han dejado tirado en esa celda por día, encadenado, sin soltarlo de ahí. Le han metido un preso como un delincuente que tienen en otra celda ahí o con él o al lado, para que lo golpee, hasta con un arma blanca arriba, que lo va a matar y ese tipo de barbaridades.
Amnistía Internacional sugirió a los reyes de España que durante su visita a Cuba aprovechen sus conversaciones con representantes del régimen para obtener información sobre dirigentes y activistas injustamente encarcelados. Yolanda Huerga informa.
Amnistía Internacional pidió a los reyes de España que durante su visita a Cuba se interesen por la situación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre sin que aún estén claras las causas de su arresto.
En el caso de José Daniel Ferrer, que el Estado cubano presente mayor información pública sobre los cargos en su contra o de lo contrario, que lo libere.
Indicó Alina Castillo Jiménez, jefa de campañas del Caribe de la organización.
Nos parece que su situación particular en el caso de José Daniel pudiera calificar como una detención arbitraria.
La plataforma global también solicitó a sus majestades que pidan la liberación de todos los presos políticos, en especial los de conciencia en la isla.
Con varios prisioneros de conciencia, que es lo que Amnistía considera que son personas que han sido privadas de su libertad por simplemente ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de asociación, y solicitándole que interceda ante el gobierno cubano para solicitar información sobre la situación de estas personas, así como demandar que sean, en el caso de los prisioneros de conciencia, que sean liberados inmediatamente.
En una carta enviada a los reyes españoles, Amnistía Internacional recuerda que Cuba es el único país de América al que no tiene acceso. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, expresó a Radio Martí su preocupación por la fuerte represión en Cuba. Ariane González tiene sus declaraciones.
La represión en Cuba continúa, especialmente en el 2019. En las cárceles cubanas hay 119 presos políticos con condenas firmes. En lo que va de año, las detenciones arbitrarias suman 2.768 y tan solo en el mes de octubre se produjeron 301. Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, asegura que es muy preocupante.
Yo creo que es una reacción del observatorio a esta situación.
Raga también expresó la importancia de denunciar la realidad que vive la oposición cubana, pues este mes los reyes de España realizarán la primera visita oficial a Cuba, en la que no tienen previsto reunirse con miembros de la disidencia.
Es importante porque se va a producir en los próximos días una visita de los reyes españoles a Cuba en un contexto de represión inédito, y es importante que ponga en el escenario político esta situación, y en esa dirección va este llamado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Un diputado cubano gay de 22 años de edad criticó esta semana a las redes sociales al CENESEX, organismo oficial dirigido por Mariela Castro, algo inusual en un representante de la Asamblea Nacional del Poder Popular, caracterizada por la ausencia del disenso interno.
Bajo el título Burocratismo o Desconfianza, Luis Ángel Adán Roble explica en una publicación en Facebook que el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, está dificultando que el joven diputado pueda viajar a Bogotá, en Colombia, el próximo 20 de noviembre.
Allí pretende participar en la octava conferencia regional de ILGALAC, o sea, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales para la América Latina y el Caribe.
El diputado asegura contar con una beca para la asistencia a este evento, pero para viajar a Colombia requiere permisos de su universidad, de la Asamblea Nacional y del CENESEX, y estos no le otorgan los documentos que necesita.
Las autoridades penitenciarias prohibieron el lunes la visita conyugal al opositor Ovidio Martín Castellanos en el penal Mar Verde, en Santiago de Cuba, dijo su esposa Zenaida Ram a Radio Martí.
El lunes fui allá a la prisión de Mar Verde a la visita conyugal y no me la dieron, según ella, porque faltaba una firma de la doctora. Entonces yo hablé con el jefe de la prisión y él me dijo que no me la iba a dar porque eso iba a ser una violación si él me daba eso. Y le dije, mira, que yo no quería que me diera el pabellón, que yo quería ver a mi marido porque mi marido había sido golpeado. Y él me dijo que él no sabía de eso, que él no sabía que Ovidio había sido golpeado. Le digo, pero ¿cómo usted no sabe que Ovidio fue golpeado si usted es jefe de la prisión? Y él me dijo, no, me estoy enterando con usted. Entonces había otro oficial ahí y me dijo que Ovidio no había sido golpeado, que Ovidio, él había visto a Ovidio, que Ovidio estaba muy bien. Y le dije, pero aunque sea, denme 5 minutos para ver cómo le está, para hablar con él. Y me dijeron que no. Entonces ayer Ovidio me llamó por teléfono, que no se han metido más con él, que él sí fue golpeado, que yo lo que por supuesto van a decir que no, que él sigue en el mismo destacamento donde fue golpeado, pero que de momento no se han metido más con él. Lo golpeó un preso que tiene que ver con el Consejo de Disciplina, con otro preso más, y continúan con él, en Mar Verde, en el destacamento número 8.
Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, cumple con una condena de 5 meses de cárcel por falta de pago de una multa de 2,000 pesos cubanos. El opositor fue sometido a un juicio sumario en septiembre por participar en la Marcha de los Girasoles, que demandaba el fin de la represión contra la oposición pacífica en Cuba.
A las 11:42, don Bruno Tocas nos hace pasear un poquito por la información que viene desde América Latina.
Perfectamente. El periodista nicaragüense Luis Sequeira ganó el jueves en Londres el prestigioso premio Rory Peck, distinción que recompensa cada año a los mejores reporteros de imágenes por su cobertura del conflicto en su país. La agencia de noticias AFP con los detalles.
El prestigioso premio Rory Peck fue otorgado el jueves al periodista nicaragüense Luis Sequeira, quien trabaja para la AFP. Sequeira fue reconocido en Londres por sus reportajes de video sobre las manifestaciones en Nicaragua, mostrando las detenciones de manifestantes y los enfrentamientos con la policía. Las protestas iniciaron en abril de 2018 en reacción a las reformas de seguridad social del presidente Daniel Ortega. La represión de ese movimiento por parte de las autoridades causó 325 muertos, 2,000 heridos y llevó al exilio a unas 70,000 personas, según grupos de defensa de los derechos humanos. Luis Sequeira dedicó su premio al pueblo nicaragüense que lucha por la democracia al recibir el galardón de manos de la militante de los derechos humanos, la nicaragüense Bianca Jagger. El periodista de 25 años comenzó a hacer video a los 17 y ha trabajado para Telemundo, RCN, HBO, Reuters y Rockley. Ha cubierto acontecimientos en los continentes americano, europeo y asiático, como el éxodo del pueblo kurdo, los ataques yihadistas en París en 2015 y el atentado de Orlando, Florida en 2016, indicó en un comunicado la AFP, para la que colabora desde 2018. Es la cuarta vez en 6 años que un periodista de la AFP gana el premio Rory Peck.
¡Nicaragua va a ser libre!
Y la policía mexicana descubrió los cuerpos de 7 hombres. Esto ocurrió en la ciudad de Guadalajara. Los detalles vienen con la agencia francesa de prensa.
Policías mexicanos encontraron el miércoles los cuerpos de 7 hombres en 3 vehículos abandonados en un camino de tierra a las afueras de la ciudad de Guadalajara, al oeste del país. Los cadáveres, que presentaban heridas de bala, fueron hallados luego de que la policía recibiera una llamada anónima. Guadalajara es la capital del estado de Jalisco, en la costa central del Pacífico mexicano, donde la violencia se ha recrudecido en los últimos años por la presencia del poderoso cártel Nueva Generación, enfrentado a otros grupos criminales. Desde 2006, año en que se lanzó un polémico operativo antidrogas, más de 250 mil personas han muerto en México, pero las cifras oficiales no detallan cuántos de esos casos estarían relacionados con la criminalidad y la violencia ligada al narcotráfico.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bucharest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Ya 30 años de la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo en Alemania. Vamos con informaciones sobre ese tema.
El 7 de noviembre de 1989 renuncia el gobierno comunista de la República Democrática de Alemania y salen del Politburó 2/3 de los miembros. Egor Krenz, dirigente de los comunistas, critica en su discurso la política interna y externa de Erich Honecker.
Debido a la avalancha de alemanes orientales en Praga, los comunistas checoslovacos dan ultimátum ese día a Berlín. O solucionan el tema de las salidas o cierran la frontera con la República Democrática Alemana.
Alemania celebra el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, por lo que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de visita en Berlín, destacó el impulso de las relaciones entre ambas naciones. Boris Luis Santacoloma, con los detalles desde Berlín.
Alemania celebra el 30 aniversario del derribo del muro de Berlín. El secretario de Estado, Mike Pompeo, resaltó en Alemania el interés de la administración del presidente Donald Trump de impulsar las relaciones transatlánticas. Alemania celebra el 30 aniversario del derribo del muro de Berlín. Pompeo visitó a las tropas de Estados Unidos estacionadas en Alemania. En una reunión con su homólogo germano, Heiko Maas, Pompeo discutió sobre las medidas que debe adoptar la Alianza Atlántica para encarar las amenazas crecientes de China, Rusia e Irán. Estados Unidos ha criticado a Alemania por un proyecto para recibir gas de Rusia a través de un gasoducto. Washington teme que la dependencia alemana del gas ruso acabe convirtiéndose en un instrumento de presiones políticas sobre Berlín. Funcionarios estadounidenses han criticado al ministro alemán de Relaciones Exteriores por una entrevista en la que omitió referirse al papel fundamental desempeñado por Estados Unidos en la reunificación alemana. A modo de disculpa, el ministro Maas declaró: la democracia y la libertad son nuestros valores comunes. Para Occidente, el concurso de Estados Unidos en la defensa de esos valores es fundamental. Desde Berlín, Boris Luis Santacoloma, Martí Noticias.
Y en Miami, estudiantes y maestros del Miami-Dade College se dieron cita en la conmemoración del 30º aniversario de la caída del muro de Berlín. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En los predios del Miami-Dade College y frente a un fragmento del muro de Berlín donado por el gobierno alemán, se efectuó un evento en conmemoración por el 30 aniversario del derrumbe de la pared que por décadas dividió a los alemanes. El cónsul general de la República Federal de Alemania en Miami, Andreas Siegel, recordó los sucesos del 9 de noviembre del año 1989. Viví cerca del muro y fui testigo de los sucesos. sucesos. Lo podía ver desde mi ventana, señaló el cónsul.
With election fraud and protests in the street.
Fue la culminación de una crisis económica y de corrupción que se les fue de las manos al gobierno de la parte oriental cuando quiso hacer reformas para que los alemanes de ambos lados pudieran visitarse. Pero todo fue mal planificado y lo que ocurrió fue una estampida humana, aseveró el diplomático.
But they didn't organize it well, so it led to a mass stampede which was no more controlled.
El Wilson Campus del Miami-Dade College es el único centro docente en los Estados Unidos en tener un fragmento del muro de Berlín, indicó su presidente, la doctora Beatriz González.
Bueno, es una oportunidad muy importante para enseñar a los estudiantes de nosotros y a la comunidad la importancia de cooperación y la importancia de la libertad.
Como parte de la conmemoración histórica, el Miami-Dade College extendió por todo el mes de noviembre su exposición de fotos y murales, según señaló su portavoz, Vivian María López.
Un mensaje muy fuerte que ha quedado, y fíjate ahora, 30 años después todavía podemos seguir celebrando eso que ocurrió allá, que yo creo que, bueno, un día también Cuba sé que va a ser libre.
La construcción del muro de Berlín comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial y culminó en el año 1961, después de que más de 3 millones de personas cruzaran al lado occidental. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y a continuación presentamos a ustedes el acostumbrado segmento de la poetisa cubana María Elena Cruz Varela, quien todas las noches nos confirma que está hablando en serio.
Recuerdo con claridad cuando la noticia llegó a mi apartamento de Alamar, siempre lleno de amigos descontentos. El muro de Berlín había sido derribado por el pueblo alemán. El proceso de Glasnost, que significa transparencia, y perestroika, que significa reestructuración, iniciado por Mijaíl Gorbachev en la Unión Soviética en 1985, se extendía de la misma manera en que Stalin extendió la cortina de acero alrededor del bloque comunista de Europa del Este. El muro de Berlín vino después por la misma causa, y fue uno de esos engendros creados para que nadie saliera y nada pudiera entrar, ni la luz. Los que estábamos en mi apartamento nos abrazamos, llorando y llenos de esperanza, porque ingenuos sentíamos que el final de nuestra cortina de hierro, nuestro muro isleño, serían los próximos en caer, arrastrados por el peso de la caída de quienes sostenían un sistema que, como los vampiros, se alimenta solo de energía foránea. Pero no fue así. La locura del régimen se atrincheró tras las palabras a las que nos tenían tan acostumbrados y nos regalaron dos cosas: ser testigos de la brutal humillación que le hicieron padecer a Mijaíl Gorbachev en su única visita a La Habana, y un eufemístico período especial en tiempos de paz que no sabemos, por lo bien que lo supieron esconder, cuántas vidas costó a causa de la desnutrición, las infecciones propias de la ausencia de higiene y las epidemias que se abatieron como plagas sobre la martirizada población. El régimen cubano sobrevivió al masivo derrumbe del comunismo en Europa del Este. ¿Qué? ¿Por qué sobrevivió? Pues la mala noticia es que fuimos nosotros, los cubanos, quienes lo ayudamos a sobrevivir. Lamentablemente, así es. Claro, no es lo mismo una isla que un continente, lo sé. Pero el peor de los muros es el que le permitimos que construyeran en el interior de cada uno de nosotros. Un muro construido con sentimientos tóxicos como el miedo, la dependencia, la desconfianza y el recelo, ese desconocimiento de nuestro propio valor personal. Ese muro, el más difícil de derribar, es el mayor enemigo que tenemos los cubanos. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota, María Elena Cruz Varela.
Y a continuación tenemos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes, esta semana dedicado al tema de la diabetes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Esta semana la estamos dedicando a la concientización y el aprendizaje de cómo debe llevar la vida y su estilo de vida para que tenga calidad de vida una persona diabética. Y estamos hablando de los mitos y las realidades. Este le va a gustar muchísimo y dice, las personas con diabetes no pueden comer dulces ni chocolate. Ese es un mito. La realidad... Bueno, le comento. Las personas con diabetes pueden comer dulces y postres si lo comen como parte de un plan de alimentación saludable o en combinación de la práctica de ejercicio físico. Estos alimentos no están prohibidos para las personas con o sin diabetes. La clave es comer una pequeña porción de ese dulce que tanto le gusta y reservarlo solamente para ocasiones especiales, de modo que las comidas se enfoquen en alimentos más saludables en el día a día. Si se pudiera comer dulces y chocolates, lo que sucede es que no se puede hacer todos los días, ni tampoco en grandes cantidades. Así que ahí se lo dejo a su libre albedrío. El otro mito, la diabetes es contagiosa. Para nada. La realidad es que no es contagiosa. Si bien no sabemos exactamente por qué la gente tiene diabetes y por qué se produce, sabemos que la diabetes no es contagiosa. No se contagia como un resfriado o una gripe común. Parece haber ciertos factores genéticos en la diabetes, especialmente en la tipo 1. Y el estilo de vida y la práctica de ejercicios está más relacionada, además del factor genético, con la diabetes tipo 2, que como le he mencionado todos estos días, es la diabetes del adulto. El otro mito, las personas con diabetes tienden a enfermarse y a resfriarse con mayor frecuencia. La realidad, bueno, las personas con diabetes no son más propensas a enfermarse o resfriarse que los demás. Sin embargo, se recomienda que estas personas con diabetes se pongan la vacuna contra la gripe todos los años. Esto se debe a que cualquier enfermedad puede dificultar el control de la diabetes. Y las personas con diabetes tienen una mayor probabilidad que los demás de tener complicaciones serias. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a comentar. Porque el sistema inmunológico de las personas con diabetes está más comprometido que aquella persona que no tiene la enfermedad. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica y a medida que pasan más años padeciendo la enfermedad, pues el organismo como que se va resintiendo. Los órganos y sistemas se van afectando. El sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas, se va debilitando. Y entonces esto hace que esta persona, pues, quizás se pueda enfermar con mayor frecuencia. Tenga esto en cuenta. Hasta aquí esta serie de segmentos que hemos tenido esta semana acerca de los mitos y las realidades de la diabetes. Aprende a controlar su enfermedad con sus decisiones. Recuerde que tu salud está en tus manos. Seguimos aquí.
Y de esta manera ponemos punto final a esta emisión del Noticiero Estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Álvaro Alba. En la producción, Héctor Carrillo y sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Los invitamos a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Hasta la vista.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico. clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.